Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Bienvenidos, bienvenidas a esta quinta y última sesión del curso Nacimos de la Noche, que es un curso que diseñamos con la intención de dar contexto y producir análisis y debate a partir de la visita y la gira que han anunciado las compañeras del Movimiento Zapatista de Europa para el próximo verano. Como sabéis, el curso lo dividimos en dos grandes bloques. Un primer bloque que tenía que ver con la historia, el recorrido, algunas de las preguntas centrales que nos plantean desde el movimiento zapatista, también muy especialmente ligado a la cuestión feminista, a las mujeres rebeldes en el movimiento zapatista. Y también lo que hicimos pues, fue una actualización, de alguna manera también un recuerdo y una actualidad de lo que ha significado el movimiento zapatista en Europa. En el segundo bloque intentamos, a partir del zapatismo, eso hicimos con la charla anterior con Raquel Gutiérrez, pensar una dimensión de la política autónoma, más allá del ámbito institucional, más allá del ámbito estatal, que sea capaz de producir movimiento, que sea capaz de producir luchas, sobre todo en un contexto donde a veces parece que la política solo puede existir, incluso también la política crítica solo puede existir de la mano, alrededor o ensombrecida por los partidos políticos de uno y de otro signo. Para la sesión de hoy, que precisamente habíamos titulado Dispersar el poder, apuntes para una política autónoma, tomando directamente del título de uno de los libros de Raúl Cibecki, pues hemos invitado a Raúl, ensayista, escritor, analista, sobre todo un militante activista desde hace ya muchísimos años, muchas décadas, tanto en América Latina como también en el Estado español, porque estuvo implicado en el movimiento antimilitarista contra la OTAN, pues precisamente para intentar aclarar, contestar y también formular algunas preguntas en torno a esta cuestión de la producción de políticas autónomas más allá del Estado y sobre todo en un momento que también ha analizado Raúl, ahí os pusimos en la web una biografía más amplia, en un momento en el que en toda América Latina se vive un ciclo de algún modo donde se han probado fórmulas progresistas de gobierno, donde también Raúl Cibecki pues bueno, ha hecho diferentes trabajos y análisis que yo creo que pueden ser de mucha utilidad, visto desde donde estamos organizando el curso, desde el Estado español, en un momento en el que precisamente se vive un ciclo en el que hay un gobierno de esos que se denominan progresistas. Con lo cual yo creo que muchas de las cuestiones que se han trabajado al otro lado del Atlántico son útiles también para pensar y reflexionar a día de hoy aquí desde el Estado español. Así que sin más, agradeceros a todas, a todos, a todes que estéis aquí hoy en el curso Nacimos de la Noche y muy especialmente a Raúl que se haya prestado a hacer esta sesión y sin más, pues nada, le dejo la palabra y comenzamos.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía o la hora que escuchen esto. Agradezco de todo corazón a Traficantes de Sueños por organizar este encuentro y por invitarme, y a quien ha colaborado también en este encuentro, que es el colectivo Y Retiemble de Solidaridad con Chiapas. Bueno, yo escuché algunas de las anteriores, así que voy a intentar no repetirme. Si lo hago, pido disculpas. Y primero quería entrar diciendo, bueno, voy a hacer como una radiografía de lo que yo entendí que es el EZLN. Puedo equivocarme y pido disculpas y hablo desde mi lugar, por supuesto. Yo soy uruguayo, vivo en Montevideo, activo en varios colectivos, ahora en la Universidad Trashumante, que aunque está en Córdoba, soy parte de ella, del Mercado Popular de Subsistencia, que es una experiencia bastante interesante que hay en Uruguay, no me voy a extender en eso, y de otro colectivo que está en formación de seguimiento, grupo de trabajo sobre la violencia institucional, que está de moda en este momento de pandemia, la policía está como muy nerviosa. Entonces voy a aclarar dos cosillas previas. Primero, el EZLN no es una guerrilla, no tiene nada que ver con las guerrillas anteriores de América Latina, aunque puede haberse iniciado como tal. Digo porque escuché algunas preguntas con ese nombre. Es un ejército que tiene la particularidad que obedece a las comunidades, ¿verdad? Que obedece a los pueblos organizados. Y lo segundo, que es más complejo aún, que el EZLN y todo el entramado de pueblos organizados, el EZLN no se construye como un grupo que luego busca crearse una base social, que es lo típico que aprendimos quienes nos formamos en el quehacer de Lenin y en la teoría del partido de vanguardia. O sea, una organización creada por varones blancos ilustrados normalmente en la historia, no digo que ahora sea así, y que a partir de ahí se construye una base social. Esa base social es la que obedece a las direcciones. Los zapatistas lo que quieren hacer es otra cosa, y lo que están haciendo es organizar pueblos y que los pueblos manden. Por eso no son vanguardia y ellos hablan tanto del mandar obedeciendo. Bueno, para aliviar un poco el hecho de que me estén mirando todo el tiempo, armé un PowerPoint que espero se pueda ver bien allí y voy a ir explicando a partir de esto lo que yo entendí, como dije, de qué es el EZLN. Primero que nada, ese mapa que ven ahí es el estado de Chiapas y esto es el inicio, o sea, los caracoles. Los caracoles se forman en 2003, pero ya había antes Aguascalientes. Y como verán, están básicamente en una zona de la selva y los altos de Chiapas. Son los 5 caracoles históricos que ha tenido el EZLN. Voy a empezar por algo así general, luego iré a los detalles y luego volveré a lo general. Aquí lo que tenemos son... en este periodo, más una presencia del zapatismo en más de 1000 comunidades que se organizan hoy en más de 30 municipios autónomos y luego en 5 caracoles. Esto cambió en 2019 porque ahora tenemos 12 caracoles. Lo que ven ahí es 2 colores básicamente o 3. La zona morada es la zona tradicional de influencia zapatista. Esa que está apaisada, o sea, entre verde y gris, es la zona de ampliación del EZLN. Y los 5 caracoles que vieron anteriormente son los que están ahí en negro, ¿verdad? Y ahora los 7 nuevos son esos rojos, más 3-4 municipios autónomos que están ahí abajo de todo, y en San Cristóbal uno y al norte en Tila en otro. O sea, ahí tenéis con las estrellas, son los municipios autónomos y luego los caracoles. En total son 43 centros de organización zapatista. Y aquí lo veis ya desde otro lugar, la superficie total que abarca el zapatismo es más o menos lo que sería el país El Salvador, ¿verdad? Y me parece necesario insistir en 2 o 3 cosillas. Primera, como dije, hay presencia zapatista en 1.200 o quizá más comunidades, lo que no quiere decir que toda la comunidad sea zapatista. Si en una comunidad hay 50 familias, las 50 pueden ser zapatistas, pueden ser la mitad, un tercio o una o dos familias, nada más, como sucede. Lo que pasa es que las relaciones con las familias no zapatistas, que pueden haber sido zapatistas y lo dejaron, y no por eso son traidoras, o pueden tener colaboración o relación con el zapatismo, o pueden llegar a integrarse mañana. Entonces, esas familias no zapatistas, a las que ellos denominan hermanos priistas por el PRI, o hermanos partidistas por ser de un partido, ¿verdad? Esas familias tienen una relación a veces mala, pero en general acuden a las clínicas zapatistas porque no los humillan ni les compra ni les cobran, acuden a la justicia zapatista que se imparte en cada uno de los espacios y así sucesivamente. Entonces, un conjunto de bases, comunidades, pueblos, poblados, ejidos, el nombre varía en la denominación, se agrupan en esas estrellitas que son municipios autónomos. Y luego un conjunto de municipios autónomos se agrupan en uno de los caracoles que en este momento, como dije, se han ampliado. Entonces, es lo que voy a tratar de explicar ahora. Ellos rechazan el concepto de homogeneidad. El territorio zapatista es heterogéneo. Hay familias zapatistas, familias no zapatistas, el ejército ha infiltrado o ha colocado y tiene cuarteles y hay grupos armados paramilitares, paraestatales, que operan contra el zapatismo, contra las bases de apoyo zapatistas, y también rechazan el concepto de hegemonía, ¿verdad? Dicen, nosotros no somos ni homogéneos, o sea, rechazamos la idea de hegemonizar a otros, porque también rechazamos la idea de gobernar a otros y a otras. Entonces defendemos que cada pueblo se organice y se gobierne. A partir de aquí voy a pasar a la base, a los pueblos, las comunidades. Estos son escuelitas que hay muy, muy sencillas y modestas que hay en cada comunidad donde hay organización zapatista. Entonces, en cada comunidad tenemos escuelas, tenemos centros de salud, también así de sencillos. En cada comunidad tenemos grupos de mujeres que cultivan sus huertas, huertas colectivas. Tenemos, cada familia tiene su milpa, su huerta familiar, y además la comunidad tiene huertas colectivas, y con el producto de esas huertas colectivas se sostienen los diversos emprendimientos de salud, de educación. En general hay un banco, que le llaman el banco zapatista, que se ahorra en animales, porque las comunidades cuando tienen esas cosechas y las venden, producen, compran animales como forma de ahorro. Entonces, como ven, las escuelas son distintas en cada lugar. Esta es una escuela más coqueta, digamos, que la anterior que mostré, y en cada comunidad existen estos espacios construidos y sostenidos por la comunidad, con maestros y maestras que no cobran dinero, no cobran salario, sino que la milpa es sostenida por la comunidad y sus gastos son sostenidos por la comunidad. O sea, es un servicio a la comunidad el ser maestra o maestro. Es un servicio a la comunidad las cuatro formas que tienen de abordar la salud, que son parteras, que son hueseras, eso que aquí ahora en Occidente conocemos como osteopatía, bueno, el arte de curar o de mover o de trabajar los huesos, parteras, hueseras, yuyeras, que trabajan las hierbas medicinales, y la persona que se encarga de las pastillas, digamos, de la medicina alopática. Entonces, en cada comunidad hay eso, una escuelita, un puestito de salud. Las personas que trabajan en estos lugares las elige la comunidad como un servicio y ellas le sostiene la comunidad, la familia, la milpa, para que no tengan que... Bueno, y en cada colectivo, en cada comunidad, las mujeres, sobre todo las jóvenes, tienden a estar organizadas. Entonces puede haber una cooperativa para cultivar el café, puede haber una cooperativa de gallinero, una cooperativa de huerta, una cooperativa de mermeladas o de procesar frutas, etc. Y esto le da a las mujeres autonomía. Antes de seguir, quiero decir que el concepto de autonomía que manejan los zapatistas es un concepto de autonomía integral. Sería muy interesante hacer una comparación entre la teoría o los conceptos de autonomía con los que yo me fui formando, básicamente heredados de Cornelius Castoriadis, filósofo greco-francés, que trabaja el concepto de autonomía, y el concepto de autonomía de los zapatistas. O sea, el concepto de autonomía de los zapatistas es de integralidad. Somos autónomos en la salud, en la educación, en la justicia, porque cada comunidad y cada junta de buen gobierno imparte justicia cuando las familias se lo piden. En el terreno de los ahorros, en el terreno de la vida y de la defensa de lo que han creado. Entonces, hay una frontera comunitaria, ¿verdad?, donde se construye la comunidad de forma autónoma, y no es solo una declaración política o una actitud de autonomía que transcurre en un tiempo del día. Entonces, esto es importante. Estos son los caracoles, a veces en los caracoles, que son construcciones importantes, o en los municipios funcionan espacios más complejos, puede funcionar, bueno, aquí está la casa de la Junta del Buen Gobierno. Quiero aclarar que la Junta, o sea, las comunidades eligen a sus representantes, que además son revocables en cualquier momento y que van rotando cada cierto tiempo. Los responsables están en los municipios y de los municipios van a la Junta de Buen Gobierno. En la Junta de Buen Gobierno suele haber equipos paritarios, no siempre se consigue, de varones y de mujeres. Si son 24, son 12 hombres y 12 mujeres. Y además rotan. Y para colmo de la rotación, una vez a la semana, el equipo que dirige la Junta de Buen Gobierno, que gobierna unas cuantas comunidades y unos cuantos municipios y cientos de comunidades, ¿verdad? Pueden imaginarse que si en un área hay 200 comunidades y 7 u 8 municipios, bueno, la Junta de Buen Gobierno administra todo eso y al cabo de una semana ese equipo sale y entra otro. Al principio imagínense que fue un desmadre tremendo, ¿no? Pero bueno, con el tiempo se han ido acomodando y ahora han conseguido que mucha gente aprenda el arte y tenga la capacidad de gobernar y siempre de hacerlo colectivamente. La base de la autonomía zapatista son los trabajos colectivos. En América Latina le llamamos minga eso, ellos le llamaban los trabajos colectivos. Sin trabajos colectivos no hay autonomía y no habría zapatismo. Entonces, el trabajo colectivo no es solo para la huerta, es para impartir justicia, es la asamblea, es para gobernar. Entonces, las decisiones no hay un presidente de la Junta de Buen Gobierno, hay un colectivo que cada zona se lo administra como le parece, que pueden ser 20, que pueden ser 22, que pueden ser 14, eso es igual, lo decide cada sector. Y esa rotación, ¿qué consigue? Consigue aquello que Weber definía que es el Estado. Decía, el Estado es, por un lado, el monopolio de la violencia legítima, ¿verdad? Pero además es una burocracia civil y militar. Aquí no cuaja una burocracia civil porque va rotando permanentemente. En las burocracias civiles de los estados son permanentes y no electas y no revocables. Y el ejército está subordinado a las comunidades que tienen diferentes comités clandestinos revolucionarios indígenas, CCRI, y uno general que es la comandancia del EZLN. Esto es una reunión de la Junta de Buen Gobierno. Como ven, las instalaciones son muy sencillas y hay tanto varones como mujeres. Esas personas, cuando termina la semana, vuelven a las, son de diferentes municipios, a sus municipios, a seguir trabajando allí, hasta que otro equipo entra y el que sale vuelve otra vez a los municipios. Quiere decir que si hay 8 municipios en esta región, que es Los Altos de Chiapas, tenemos como, puede haber 200, 300 personas que van rotando, y cuando se van cambiando en los municipios las personas que están ahí, pues van accediendo a la Junta de Buen Gobierno, y así es una rotación en varios niveles compleja, y siempre se entiende que el cargo, esto es un cargo, es servicio, no se cobra por ello, y la comunidad ayuda a las familias a sostener a los hijos y a las personas que tienen que salir. Y si salen mujeres y si salen varones, el sistema funciona igualmente. Quiero detenerme un segundo en un tema que me parece fundamental y que lo pueden encontrar en un maravilloso libro de Paulina Fernández Christlieb, que es sobre la justicia zapatista en zona tzeltal, que es donde ella se focaliza para ese estudio. Es un gran trabajo que ha hecho junto con las comunidades. Entonces, cuando hay un tema de justicia grave, las comunidades pueden ir a su comunidad o al municipio, pero cuando es así importante van a la Junta de Buen Gobierno. ¿Y cómo funciona la justicia zapatista? Si yo le robé o le quemé o le hice un daño a la propiedad, a la casa, no son propiedad privada, son el uso de las tierras que fueron conquistadas en el levantamiento, no es propiedad de la familia. Pero bueno, le hice daño a tu ganado o a algo tuyo, o lastimé a una persona, o incluso la maté. Entonces lo que hace la Junta es recibir la denuncia de la familia que va ahí. Si la familia no va, no hay ninguna acción de la Junta, tiene que ir las personas damnificadas a pedir. Entonces la Junta la recibe, la escucha, toma nota y llama a la familia o a la persona que cometió la falta. Entonces también escucha sus palabras y lo que hace es juntar a las dos familias, hasta que se pongan de acuerdo en cómo resolver esto. Entonces es una justicia restaurativa en la cual no hay un aparato de justicia independizado de las comunidades, sino que es la propia organización la que lo hace. Y tenemos una situación interesante, no hay cárcel. Hay un lugar donde si el delito es muy grave, se aguanta a la persona, la comunidad la tiene ahí retenida unos días hasta que puede ir a la Junta de Buen Gobierno. Entonces, se puede llegar a la siguiente conclusión. Tú mataste un ganado, me tienes que devolver ese ganado. Si le hiciste daño a una persona, tienes que reparar ese daño. ¿De qué manera? Pues trabajar para los hijos hasta que cumpla, si la mataste, mayoría de edad. Estas cosas pasan muy poco. Y, sorpresa, la mayoría de las personas que van a la Junta de Buen Gobierno no son zapatistas, porque ya entre las bases zapatistas lo que hay es un hábito a funcionar sin violencia, o hay casos de agresiones a mujeres, pero no hay delitos graves. Entonces la mayoría de las familias que van lo hacen, son no zapatistas, son del PRI o partidistas. ¿Por qué? Porque esta justicia no te humilla, no te cobra, y además no es la Junta de Buen Gobierno la que imparte justicia, sino que se llega a ese acuerdo entre familias. Si no se llega, ahí hay otros problemas que los intentan resolver de otro modo. Pero es lo normal, es la tradición además de los pueblos originarios, de que la reparación es más importante que el castigo, ¿verdad? Y si el daño es muy grande, bueno, tenés que reponer sosteniendo a las personas. Y esto funciona de una forma bastante aceitada actualmente, y seguramente se me queden cosas en el tintero que no podrá, que ya me preguntarán o no. Entonces, esto es un caracol. El caracol de Oventic, que es el que queda más cerca de la ciudad, San Cristóbal de las Casas, es un enorme callejón, como de 200, 300 metros, desde que se inicia en la carretera, y a los costados va viendo espacios como este. Este es el de la Junta, como lo vimos hoy, pero hay cooperativas, hay municipios que funcionan ahí, hay grupos de mujeres, en fin, hay de los más diversos instalaciones, hay incluso una iglesia, ¿verdad? En donde esa iglesia es muy curiosa, allí funcionan todos los ritos, o sea, no hay una iglesia católica, una iglesia evangélica, ahí la usan todos los que quieren usar la ritualidad. Este es el callejón que ven, y ahí hay las diferentes instalaciones, y al fondo de ese callejón, bueno, esta es una oficina de uno de los municipios, Sacamichén de los Pobres, que es donde se firmaron los acuerdos de San Andrés. Esta es la secundaria, por ejemplo, es un edificio importante, en donde, como dije, en cada comunidad hay una escuelita, y cuando van a hacer la secundaria normalmente está en el caracol o en el entorno del caracol, y los estudiantes se quedan ahí. Los estudiantes no pagan y los maestros no cobran. Los estudiantes trabajan la huerta y además pueden llevar de la familia alimentos para la comunidad. La escuela la limpian y la sostienen entre todos, maestros, estudiantes y padres y la comunidad. O sea, no hay funcionarios que sostienen la escuela. Y además, y esto es muy importante, los maestros acuerdan entre ellos, los diferentes maestros, cómo va a ser la currícula, y la discuten con los padres, la discuten con la comunidad, qué enseñanza se va a impartir, porque para las familias zapatistas es muy importante, como se imaginarán, no les interesa mucho la filosofía de Platón o la de Aristóteles, ¿verdad? Les interesan la historia de la comunidad, la historia de sus pueblos, la historia de México, les interesan los saberes que tienen que ver con la reproducción y los cuidados de la comunidad, que están muy vinculados a lo que llamaríamos aquí agroecología. Los cultivos, tanto familiares como colectivos, en las comunidades y en los espacios zapatistas, son sin químicos. Me acuerdo cuando estuvimos en la escuelita, la familia donde yo estuve me decían, yo voy a la ciudad, como un pollo y me enfermo, un pollo que tiene químicos. Entonces yo decía, vaya, qué exagerados que son, ¿no? Y después me pasó a mí, o sea, y a otros compañeros que estuvimos una semana en la comunidad haciendo lo que sería una limpieza espiritual y física, y vas a la ciudad y te engripas, y te viene fiebre o no sé qué. ¿Por qué? Porque comes químicos y allí no comes. Y luego quería decir que cada espacio zapatista es autónomo. ¿verdad? O sea, así como la comunidad tiene su economía y la gente la trabaja, el municipio, la Junta de Buen Gobierno, tienen su economía y la trabajan. Y entonces ahí tienes espacios como la escuela donde se sostiene autónomamente. Tienes salas de internet, tienes bibliotecas, tienes un montón de espacios que seguramente me olvido de muchos de ellos, pero cada una de las iniciativas no depende de que le pase un dinero otro. Ellos no reciben dinero del Estado, no reciben beneficios del Estado, sí de la solidaridad nacional e internacional. Entonces tienen las clínicas, tienen las secundarias en los caracoles y tienen las clínicas. Las clínicas ya tienen algún grado de complejidad. Entonces, esta es otra de las clínicas, ¿verdad? Es una clínica de las más viejas, la Guadalupana. Algunas de las clínicas comenzaron a funcionar antes del alzamiento, ¿verdad? Zapatista, en el 90, por ejemplo. Estamos en los Altos de Chiapas. Ven que son edificios que ya tienen un nivel de complejidad determinado. Esta es una clínica de mujeres. En las clínicas tienen aparatos. Pueden tener un ecógrafo, un tomógrafo, tienen dentistas, tienen aparatos de dentista, tienen diversas prestaciones. Ahora esto se trancó. Bien, esta es la clínica de la realidad, que tiene su historia. Cuando asesinan al maestro Galeano, allá en el año, creo que fue 2013, me corregirán si me equivoco, destruyeron, quienes asesinaron al maestro Galeano, o sea, grupos paramilitares, la clínica y la escuela secundaria y la escuela que había allí. Entonces, con un gran apoyo de otras comunidades, de las comunidades zapatistas y de la solidaridad nacional e internacional, ahí pasaron las cuentas en su momento, se construyó esta clínica, que es un edificio de dos plantas, que tiene también un nivel ya de desarrollo más importante allá en la zona de la selva donde está la realidad. Entonces, esto por ejemplo es una salita de urgencias, hay farmacia, los medicamentos se suelen cobrar al costo, son gratuitos para los zapatistas y un poquito más para las familias que no lo son. Como ven, tienen personas especializadas en las pastillas, incluso tienen personas que pueden manejar aparatos más sofisticados. O sea, que entre las familias zapatistas hay un nivel de formación en estos terrenos. Hay alguna clínica, hay algún hospital donde se hacen operaciones. Ellos no tienen cirujanos y hay cirujanos poquitos, solidarios, que van y hacen operaciones. Entonces me parece que quiero mostrar esto para ver el nivel de complejidad que también van adquiriendo. Uno de los temas centrales es el tema de las mujeres. Esto es uno de los dos encuentros que hubo en Morelia, este es el último encuentro, el que fue en diciembre de 2019, si no me equivoco, ¿sí? Antes de la pandemia, que fue el segundo encuentro internacional de mujeres que luchan. Y aquí quería hacer también un paréntesis. En el primer encuentro, que fue el 8 de marzo, duró 3-4 días del año anterior, de 2018, fueron unas 8.000 mujeres, 2 o 3.000 zapatistas y el resto de América Latina y del mundo. Y durante 3 días debatieron, discutieron con un temario propuesto por ellas. Y me gustaría contrastar también estos encuentros plebeyos de abajo con los encuentros de mujeres de ONGs, que son en hoteles, en espacios donde hay un gasto económico enorme, y aquí los encuentros son en espacios abiertos, las familias que van, duermen, las personas que van, las mujeres que van, duermen en tiendas de campaña y se cocina colectivamente, bueno, cocinan los varones para que las mujeres tengan tiempo para discutir, y estas son las milicianas, las mujeres, ellos tienen tienen milicianas, que son gente, mujeres, varones, que viven en las comunidades y tienen una formación de autodefensa militar. Están las insurgentas, que ya no están en la comunidad, sino que forman parte permanente del EZLN, que las sostiene las comunidades y el movimiento. Y también trabajan la tierra, claro, porque el ejército también colabora en construir estos edificios. Una de las tareas centrales del ejército no solo es la defensa, sino el potenciar la autonomía. Entonces, esta es una demostración que hubo en ese encuentro de las mujeres que luchan. Ellas se denominan a sí mismas mujeres que luchan, no feministas. Y esto me parece que también es un acierto, porque yo he estado, por ejemplo, en el mundo mapuche, y las mujeres dicen: no, nosotros no somos feministas, somos mujeres antipatriarcales, porque el feminismo es una idea que nos viene de fuera. Nosotros compartimos esa actitud, pero nos denominamos mujeres antipatriarcales. Capaz que Lola ya habló de esto, o Silvia Marcos. Y aquí se denominan mujeres que luchan, ¿verdad? Me parece que hacen hincapié en el tema de la lucha. Y esta es una demostración que hicieron en el último encuentro. No me voy a extender en esto porque además no me corresponde, que hicieron en el último encuentro, donde ya el Caracol Morelia del año en que yo estuve en la escuelita, en 2013, a hoy se construyeron un montón de edificios nuevos. Este es el Caracol del final. Quería terminar la última parte explicando que también hay caracoles nuevos. Este es uno de los caracoles nuevos, el Caracol 10. ¿Se acuerdan que yo les dije que había 5? Ahora hay 12. Entonces, los caracoles y las bases y la expansión del zapatismo se ha producido a lo largo del tiempo, aunque la manifiestan, la muestran recién en el año 2019, creo que fue el mes de agosto, en un comunicado que se llama Irrompimos el Cerro. Y esto me parece importante destacarlo, porque el zapatismo crece como expandiéndose hacia los lados, expandiéndose en horizontal, como esas ondas que hay, ¿verdad? En un estanque que tiras algo hay una onda. Bueno, no crece hacia arriba, no crece hacia el Estado, no crece jerárquicamente, sino que se expande horizontalmente. Y me parecía importante destacar esto. Estas son movilizaciones que ha habido en los dos últimos años. Esta es en defensa de Samir Flores, que fue asesinado en Morelos por oponerse a la termoeléctrica de Morelos, y van modificando también sus formas de movilización. Quiero explicar que el zapatismo, desde 1994, estamos hablando de 27 años, no ha hecho prácticamente, no hace manifestaciones. Ha hecho una en el 92, que fue cuando derribaron el 12 de octubre del 92, antes de salir a la luz pública, que fue cuando derribaron la estatua de Mazariegos en San Cristóbal. Ha hecho la del 21 de diciembre de 2012, que fue esa toma pacífica con 40.000 zapatistas de 5 municipios de Chiapas, y la de la salida a la luz, la del 1 de enero del 94, cuando toman por las armas 10.000 indígenas zapatistas, otros 5 municipios, ¿verdad? Pero el concepto de manifestación, el concepto de marcha es distinto en estos espacios. Esto es parte de una movilización que hubo por Samir Flores, y cada caracol y cada centro de resistencia, como se llaman ahora, que ven que todos tienen un mismo estilo, techo a dos aguas, esto es una zona de mucha lluvia, deben ser los Altos, supongo, los edificios y la pintura que se hace son similares. Esto es el Caracol Morelia, en una rara mirada de un dron de muy arriba. Ahora hay más edificios, como ven hay un montón de edificios, la canchita de básquetbol ahí en el centro donde hacen los actos, y esto es el Caracol de Oventic, que es ese callejón que baja que les dije, y al final están un paraninfo, un centro de actos importante que han construido, y donde está también la secundaria. Y esto que les quiero mostrar ahora no es directamente el movimiento zapatista, sino el Consejo Indígena de Gobierno. Estos son los 30 y pico de pueblos originarios, hay más de México, ¿verdad? Y su distribución. El número 14 que está ahí en la península de Yucatán son los mayas. Y así en cada lugar van habiendo, están los náhuatl que están en el centro, que son los más numerosos, los tarahumaras allá en el norte. Son los pueblos originarios que hay en México. Y esto que les voy a mostrar ahora son en amarillo, en verde los pueblos, y en amarillo los lugares donde se están conformando consejos indígenas de gobierno. Y esta es la última, esta es un mapa de contralínea que no sé qué grado de confianza pueda tener, pero es lo que encontré por ahí. Y me parece interesante mostrarlo porque también la forma de expansión del zapatismo fuera de la zona de Chiapas no es engrosar el zapatismo. No es que yo tengo un partido y tengo afiliados en otro lugar, y bueno, yo milité en partidos mucho tiempo, y los que me conocen saben en cuál fue, en el Estado español, y tú tenías en Madrid una base, una dirección, entonces, ah, mira, tengo un afiliado ahí en Segovia, y otro grupito que hemos creado en Córdoba, y otro en Galicia. No, no, aquí lo que la forma de expansión es propiciar que cada pueblo se organice a su manera y según sus modos. ¿Se entenderán municipios autónomos o juntas o no? O cada uno lo hará a su manera. Y la novedad con el Consejo Indígena de Gobierno es que empiezan a organizarse pueblos y barrios mestizos y urbanos, por ejemplo, el Salto en Jalisco. Entonces, lo que ya tenemos son un consejo indígena en el cual cada pueblo nombra un varón y una mujer para el Consejo Indígena de Gobierno, que es el que tiene como vocera a Marichuy. Esta es una cultura política de nuevo tipo. Bueno, dejo esto y vuelven a ver mi cara. Es una cultura política de nuevo tipo que, por un lado, no busca tomar el poder, sino que trabaja intensamente para contribuir, impulsar a la organización de los pueblos. La cultura política tradicional hay, como dice Raquel Gutiérrez, mando y obediencia. La relación mando-obediencia es algo que atraviesa a toda la cultura política en la que yo me formé. Hoy diría, porque yo fui marxista-leninista y simpaticé con el maoísmo, diría que es una cultura política del mandar y del obedecer. Siempre hay gentes que mandan y gentes que obedecen. La apuesta aquí es al revés, a que quien mande obedezca a otros. Y esos son los pueblos organizados. Esto es muy complejo, esta cultura política en la que me deformé. Es muy difícil de soltar. A mí, cuando se crean nuevos espacios o nuevas realidades, como el Consejo Indígena de Gobierno, o como cuando los zapatistas dicen nuestra lucha es una resistencia civil pacífica, no queremos la guerra, tenemos armas, pero no las usamos, y nuestra forma de triunfar es a través de la resistencia y la rebeldía. No queremos la guerra. Y sobre esto es lo último que voy a tocar. ¿Sucede por qué? Porque el zapatismo hace un balance, no dicho, aunque sí inducidamente, claramente dicho por el subcomandante insurgente Moisés, en la Hidra, en 2015, en donde recuerda lo que pasó en Guatemala. Miren, los zapatistas, la zona zapatista es fronteriza con Guatemala. Y en Guatemala hubo una guerra en la cual las vanguardias lanzaron una guerra sin consultar a los pueblos, y los pueblos hartos se sumaron, los pueblos mayas. En esa guerra, en 3 años solamente, hubo 200.000 muertos. El grueso, o casi todos los muertos, lo pusieron los pueblos. Y Moisés dice, ¿qué consiguieron los hermanos de Guatemala después de la guerra? Nada. ¿Qué consiguieron los hermanos salvadoreños después de la guerra? Nada. 60.000 muertos en El Salvador y 200.000 muertos en Guatemala. Por guerras decididas por la vanguardia, no en asamblea de los pueblos. Cuando los zapatistas se levantan en armas el 1 de enero del 94, consultaron, en ese momento eran 400 a 500 comunidades donde tenían presencia, y las consultaron a todas. Y la mayoría absoluta, más del 95%, dijeron, ahora hay que ir a la guerra porque si no nos morimos. Porque estaban muriendo por enfermedades, por toda la privatización del modelo neoliberal, etc. Entonces, son los pueblos los que deciden. Los pueblos de Guatemala, de El Salvador, etc., padecieron la guerra, pero no la decidieron. La decidieron los comandantes revolucionarios. Y esto es importante para mí, porque yo me formé en esa tradición. La Revolución Rusa, la Revolución China, fueron guerras, y todas las revoluciones triunfantes posteriores. Al cabo de esa guerra, lo que hay en el poder es una pirámide en la cual la cúspide son esa vanguardia, varones blancos de clase media o alta, algunos eran de la, como Chuen Lai, de la aristocracia y otros, formados, muchos de ellos en Occidente. Ho Chi Minh se forma en Francia y la dirigencia bolchevique en Europa, en el exilio. Entonces, lo que hay es esa pirámide. Y esa pirámide, la cúspide de esa pirámide, integrada por varones, blancos en general, hay alguna mujer siempre, pero tiene una lógica masculina de ver el mundo. Y esa es el nuevo Estado, el nuevo poder. Y ese nuevo poder, y esto es una, para mí una consecuencia inevitable de las guerras, ese nuevo poder es un obstáculo para transformar el mundo. Immanuel Wallerstein plantea que la teoría revolucionaria clásica es en dos etapas, ¿verdad? Primero tomar el poder, después transformar el mundo. Y el propio Wallerstein dijo, y lo escribió muchas veces, esas organizaciones son buenas para derrotar a la burguesía, son buenas para tomar el poder. Pero el segundo paso de transformar al mundo, él hablaba de dos pasos, ese nunca se consiguió dar, ¿verdad? En ningún país. Entonces, me parece que esto es importante, esta lectura de la teoría y de la práctica revolucionaria clásica, y aquí están en otra situación. De hecho, 27 años después del levantamiento, hay muertos, pero incomparablemente menos, podemos contarlos por decenas, ¿verdad? Hay agresión, en este momento está habiendo agresión a las bases de apoyo, a las comunidades zapatistas, en Aldama, en Moisés Gandhi, en la región de Moisés Gandhi, en varios municipios, y a lo largo de todo el tiempo lo ha habido, y crímenes, muertos. Pero como ellos dicen, no vamos a entrar en sus provocaciones. Nosotros tenemos nuestra agenda y no vamos a permitir que los paramilitares y la agenda del ejército y del gobierno nos impongan una respuesta a algo que no queremos hacer. Si mañana las comunidades deciden responder a una agresión con otra, ahí puede ser que vayamos. Pero mientras las comunidades no lo decidan, optamos por la resistencia y la rebeldía. La resistencia, que es, tampoco es lo mismo que la resistencia en la que yo me formé. No solo es aguantar, no solo es responder a lo que nos hacen, es no recibir nada del gobierno, es sostener nuestro movimiento en base a nuestras propias fuerzas, a nuestros cultivos, a nuestra capacidad de crear algo. Entonces, como ven, y la rebeldía, ya sabemos lo que es la rebeldía. Entonces, como ven, el zapatismo se sostiene y crece en base a profundizar la autonomía, una autonomía integral, y a expandirse en base a esa resistencia horizontalmente, expandirse hacia los lados. Esto está funcionando. De hecho, en el 97 fue cuando la masacre de Acteal, que mataron a 43 personas, un colectivo, un grupo paramilitar, Máscara Roja, decía: queremos exterminar a la semilla zapatista. Y lo que han hecho es que, en vez de 10.000 zapatistas tomando una ciudad, hubo 40.000 años después. En vez de 5 caracoles, hay 12 caracoles. En vez de 400, 500 comunidades, como en el 93, antes del alzamiento, hay más de 1.000. Entonces, y hay un consejo indígena de gobierno que ya está funcionando en buena parte de México, en donde hay pueblos originarios y en algún lugar de barrios. Entonces, esto es una nueva cultura política, una cultura política distinta a la tradicional, y lo que les mostré es la construcción que han conseguido en base a esa cultura política, que es el mandar obedeciendo 7 principios, que es bajar y no subir, construir y no destruir, y así son 7, los pueden mirar por ahí. Bueno, eso es todo, les agradezco la escucha, y por supuesto ahora Pablo dirá.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Raúl. Y nada, pues es el momento de, tanto por el chat como pidiendo la palabra, tenemos unos 45 minutos de debate, pues como hasta las 6:30 de aquí de Madrid. Y nada, pues adelante.
Gracias. Marta dice que Galeano fue asesinado en 2014, gracias. Y ahí está también el libro de Paulina Fernández, que no sé si será posible conseguirlo en el Estado español. Bueno, venga, alguna crítica por lo menos, ¿no? Algún no estoy de acuerdo.
Empiezo yo, Raúl.
Venga, adelante.
No quería empezar, pero voy a empezar. Mira, son varias cosas. ¿Te las planteo todas o...?
Venga, todas de una. Las todas. 20 y tantas que tengas.
Vale, 20 y tantas no son. Lo de la comunidad, la autonomía dentro de cada comunidad. Bien, me parece muy bien, pero yo había leído por ahí que funcionaba como una especie de centralismo, es decir, dentro de los municipios, que las comunidades debían responder a acuerdos más a mayores que se habían acordado dentro de los municipios, que por lo general a veces no decían que no, pero porque no había sido bien entendida la propuesta, tal, 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 pero que hay como una cierta, sí que las juntas sí que son más independientes, pero sí que había ciertos acuerdos que funcionaban conforme al principio de la mayoría también y que como esa forma organizativa. Eso primero, a ver lo que me dices tú. Luego dentro de la organización, entiendo que dices que cada comunidad tiene su centro de salud, tal, te refieres a estas comunidades más amplias, ¿no? Porque entiendo que en las otras, que son más pequeñitas, más distribuidas, a lo mejor no compensaría mucho, ¿no?
Me refiero a una comunidad común que viven 40 familias.
Claro, esas las grandes.
Grandes, una comunidad es una comunidad.
Pero aunque haya una familia, dos familias zapatistas también.
Bueno, si hay dos familias o una familia, van a la clínica de la comunidad de al lado.
Más próxima,
no
vale,
pueden
claro.
tener su propia
Claro,
clínica.
Es que no tendría mucho sentido.
Ah, no tendría, claro.
Vale, y otra cosa. Entonces yo todavía, el proceso me ha quedado clarísimo que son totalmente en resistencia, que no reciben nada del gobierno. Yo en un principio pensaba que se podían encajar dentro del tema de, te había ido hablar a ti de lo que son movimientos societales o sociedades otras en construcción, que hablabas de eso en América Latina, que decías en una de tus conferencias que no era conveniente hablar en América Latina de movimientos sociales porque el concepto no venía muy bien aquí y que era mejor de hablar de movimientos societales que trabajaban lo autónomo, pero en cierto sentido a veces pedían cosas al Estado. El EZLN se produjo la ruptura total, según yo entiendo, no va a pedir nada. El avance, tú ves que tiene un éxito, ya lo veo, que lo dices que es muy bien, bueno, irán lentos, pero bueno, esa idea, ¿no?, de cómo diferencias el EZLN de lo que son los otros movimientos societales de América Latina que también trabajan lo autónomo, pero de otra manera. Y eso sería.
Bueno, no era tanto. Me asustaste. Pablo, ¿tú quieres que responda a cada pregunta brevemente o qué? No te escucho, Pablo.
¿Me oyes? Ahora. Empieza con estas que ha planteado Eva. Bien. Y luego te voy a leer ahí varias. Vamos a juntar varias.
Bien, luego, vale.
Empieza con estas.
Eva, no hay centralismo. O sea, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tiene una comandancia, es vertical, es un ejército, pero obedece a las comunidades. Eso es lo general. Lo que hay no son acuerdos previos en cada comunidad o en cada junta de buen gobierno o en cada municipio. Lo que hay son criterios de trabajo. Si tú recibes dinero del gobierno, no puedes ser zapatista. Si tú recibes alimentos o... Ahora, si un día vas a la clínica del gobierno, no por eso dejas de ser zapatista, porque lo mismo tuviste que ir a la clínica del gobierno porque no tenías otra. Lo que quiero decir es que lo que hay es acuerdos. Para ser zapatista, si tomas alcohol, si le pegas a tu pareja, bueno, la Junta de Buen Gobierno o la comunidad o el municipio, depende del grado de gravedad, tomará una decisión. Pero los zapatistas no toman, las y los zapatistas no toman alcohol. Y no consumen alcohol porque las mujeres lo prohibieron. Eso me parece que es un tema importante. O sea, hay acuerdos, hay criterios. Para yo ser miembro de la CGT, por ejemplo, tengo que tener, si soy de Vox y defiendo a Vox en una asamblea de la CGT, me dirán, chaval, ahí está la puerta, ¿no? O sea, hay criterios para estar en el zapatismo, como en cualquier organización, pero no hay centralismo. Hay centralismo en el ejército, lógicamente, y hay criterios de que sus decisiones fundamentales obedecen a la comandancia indígena, que a su vez obedece a las comunidades. Esto es un elemento. Sobre diferencias con otros movimientos de América Latina, bueno, ahí hay una... Yo he ido cambiando, ¿no? Primero decía movimientos sociales, sigo hablando cuando se me va la cabeza de movimientos, luego sociedades, otras sociedades en movimiento, ahora una chica en una universidad de Perú, de Apurímac, allá en plena sierra, quechua, me dice, ¿por qué no hablar de pueblos en movimiento? Y dije, ala, pueblos en movimiento. Y empecé a hablar de pueblos en movimiento, porque la gente sabe mucho. Era una socióloga muy jovencita, recién recibida, quechua, parlante, Karen se llama, y me dice, ¿pueblos en movimiento no le gusta más? Sí. Las diferencias con los movimientos de América Latina. Bueno, primero los movimientos de América Latina son muy diversos. Y desde que estuvieron los progresismos, ya meto una cosa que me pidieron los de Trafis, desde que estuvieron los gobiernos progresistas son más complejos todavía. Entonces hay una gran cantidad de movimientos, como el grueso del movimiento piquetero argentino que colapsó y hoy es parte de los gobiernos. Está subordinado a los gobiernos, han sido cooptados, pero no que vino alguien y se lo llevó, cooptados voluntariamente. Segundo, hay movimientos campesinos, hay movimientos indígenas y hay movimientos urbanos en las periferias urbanas. Entre los movimientos indígenas hay algunos que son autónomos. Por ejemplo, tenemos un gobierno territorial autónomo de la nación Huampis en el norte del Perú, que tiene sus estatutos, su gobierno, etcétera, etcétera. Un poco clásico, pero bueno, es un gobierno autónomo. Y hay decenas de pueblos, sobre todo en la Amazonía, en Brasil, también en Perú, que están caminando hacia la autonomía. Por ejemplo, hay un pueblo en la Amazonía ecuatoriana, en la Amazonía brasileña, que dice, el artículo 169 de la OIT, ese de los derechos colectivos, lo vamos a implementar en este pueblo a nuestra manera, que no venga el Estado a implementarnos el artículo. Entonces, ellos toman decisiones autónomas, no tienen todavía un gobierno autónomo. Otros movimientos son movimientos muy creados al estilo de los sindicatos o de los partidos tradicionales. Por ejemplo, la CONAIE de Ecuador, que funciona verticalmente. O sea, que hay cosas muy distintas. Yo diría que en algunos lugares, como en esto que mencioné de la Amazonía peruana y brasileña, como el mundo mapuche, como el mundo Nazamisac del sur del Cauca, de forma muy desigual internamente, caminan en una dirección de la autonomía integral o van en ese camino. Y otros movimientos, no. Por ejemplo, el movimiento Sin Tierra, Villa Campesina, hoy tiene un debate muy interesante sobre si es soberanía alimentaria o si es autonomía alimentaria, ¿verdad? Que son dos conceptos distintos. Entonces, hace un año, dos años, no estaban esas dos posiciones, hoy están. Lo que te quiero decir, Eva, es que la heterogeneidad es muy grande y hay pueblos que están muy en sintonía, no, pero no porque lo sigan, porque han construido realidades muy en sintonía con el zapatismo, y otros que no, y otros que son movimientos que le piden al Estado y que están trabajando con el Estado. O sea, cuando hablamos de movimientos, yo hablo a veces de movimientos sociales o de pueblos en movimiento en América Latina, estamos metiendo en un mismo saco cosas muy, muy distintas. Pero bueno, es inevitable esa generalización, ¿no? Venga, otra. Pues,
venga, vamos para allá. A ver, que como han llegado bastantes comentarios. Bueno, decía Maya que si se puede ver grabado después, sí. Mañana lo mandamos en audio y posteriormente el vídeo, que eso tarda un poquito más. Y preguntaba por la relación, por lo que he leído, podría haber todo esto con Murray Bookchin y cómo ha avanzado esto en Europa y en España. Y luego Chusé ha hecho una pregunta, así que adelante.
Sí, quería hablar. Sí, Raúl, quería intervenirme. Muchas gracias por tu magnífica explicación. Yo quería preguntarle, que me llama la atención que has recogido perfectamente la experiencia de la lucha revolucionaria en Occidente y en Europa y en Asia de carácter autoritario, pero me extraña que no se haga ninguna mención a la rica lucha libertaria y antiautoritaria que hay en Occidente. Quiero recordar que, por ejemplo, como decías, efectivamente, Mao Zedong, Chu Enlai, todas eran hijos de familias ricas que estudiaban en París y, curiosamente, vuelven impregnados de los principios libertarios en su regreso a China. Su problema es que en China no se identifica con el nacionalismo y no consiguen el apoyo de los trabajadores chinos. Y cambian a la opción autoritaria del Partido Comunista, que sí admite el nacionalismo chino en este caso, y consiguen un apoyo. y por recoger dos experiencias muy importantes, la experiencia libertaria de los anarquistas en la Unión Soviética, los famosos marinos de Kronstadt, que consiguen poner nombre a la Unión Soviética, es decir, la Unión de Consejos, pero que luego el Partido Comunista absorbe, dura poco tiempo. Pero en España, y concretamente donde yo vivo, en Aragón, se constituye durante la República y durante la Guerra Civil, los anarquistas en Aragón proclaman el Consejo de Aragón en unión con los nacionalistas aragoneses, que posteriormente se unen al resto de grupos de la izquierda y constituyen durante un año aproximadamente, durante varios meses, cooperativas que funcionan de forma autónoma, se autoorganizan hasta que el Partido Comunista se adueña del poder del Estado español, la República, y la disuelven pues, a tiro limpio, constituyendo una de las tragedias de la República. Creo que esta experiencia riquísima que existe en Occidente, tanto en el caso español sobre todo, pero a lo largo de muchos años, ahora más modernamente está hablando de los pueblos kurdos y de la experiencia de Murray Bookchin, yo creo que también ayudarían a enriquecer la experiencia de las luchas indígenas, ¿no?, que estarían en esta misma línea.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Si quieres, vamos a juntar una tercera y ya te damos la palabra, Raúl. Venga, la tercera es
la de Lili.
Sí, Lili de la Red de Solidaridad con Chiapas de Rosario. ¿Crees que este gobierno que se dice progre no es de los más daños, de los que más daño está haciendo en Chiapas, con la Guardia, etcétera? Otra pregunta. ¿Es el Congreso Nacional Indígena la gran esperanza de un cambio fundamental en México? Venga, pues yo creo que con esas tres ya...
Bien,
vamos bien.
Maya, lo de Murray Bookchin, yo no tengo idea. Si una vez vino alguien a preguntarme qué piensan los zapatistas de Deleuze, y yo qué sé lo que piensan, no lo sé. Bookchin ha tenido alguna influencia o un diálogo indirecto, ¿no?, con el pensamiento de Abdullah Öcalan, kurdo. Me parece que sí, que es interesante algunas de las cosas que plantea Bookchin. Pero yo no tengo ninguna idea de... Puede haber coincidencias, pero no creo que haya una... O sea, yo lo que he constatado, sobre todo con las mujeres, porque mi compañera estuvo allá en los encuentros y eso, es que están totalmente informadas, y me imagino que los varones a ese nivel también, de los debates de las diferentes corrientes del feminismo, sobre todo el feminismo latinoamericano, ¿verdad? El feminismo negro, los feminismos negros, comunitarios, plebeyos, populares, están muy informados. Y me imagino que Bookchin también lo deben haber leído, no tengo la menor duda. Lo que plantea Chusset, yo tengo un enorme respeto y creo que los zapatistas también por la experiencia libertaria, ¿no? De hecho, algunos centros se llaman Flores Magón, ¿verdad? Que estaría muy bueno que también, no sé si los que están ahí, que estoy viendo en un teatro, son de Recaleor, pero si son de Recaleor, Ale. Pues esa es una experiencia interesantísima, ¿no? Que no se denomina libertaria, pero que va en esa onda, ¿no? Yo creo que hay experiencias. Recaleor, por ejemplo, no es la vieja cultura política de una organización que se busca una base, es una comunidad organizada. Entonces yo creo que ahí, indirectamente o directamente, experiencias como la libertaria influyen mucho. Entonces yo coincido contigo en que ha habido experiencias libertarias muy interesantes durante la Guerra Civil Española, en Rusia, en diversos países, y en México también. De hecho, Flores Magón tiene un lugar en el imaginario colectivo zapatista. De hecho, hay espacios que se llaman Flores Magón. Eso es mucho, ¿no? También creo, y no es una crítica en absoluto, que buena parte del anarquismo tampoco ha roto radicalmente con la vieja cultura política, ¿verdad? No porque quieran el poder o no porque busquen subvenciones de los estados o de ONGs y eso, sino porque la vieja cultura política también es vanguardista. Y yo me he encontrado también con colectivos libertarios que actúan de forma vanguardista. Esto no es una crítica, capaz que yo también lo hago. O sea, yo no digo que yo estoy en la nueva cultura política. A las reuniones que voy, a veces me quieren sacar a patadas porque soy viejo y porque tengo rasgos de colonialismo y de patriarcado. Bueno, entonces nada es 100 y 0, ¿no? O sea, entonces creo que el anarquismo también, sin duda, hay parte de eso, que las rupturas con lo viejo, imagino, serán desiguales. Pero sí, tengo un enorme respeto y creo que los compañeros también. lo que plantea Lili, sí, yo creo que el progresismo ha sido los gobiernos que han destruido movimientos sociales, pero así, de forma proponiéndoselo. Bueno, en el caso de López Obrador, sí. En el caso de los compas que están en México hoy, yo hablo casi diariamente con ellos, yo integro el colectivo Desinformémonos, dicen, nunca hemos tenido una situación tan dura. Nunca hemos tenido una situación tan dura. Hoy en día, Mónica Valtodano, comandante sandinista, dice desde Nicaragua, la represión de Daniel Ortega es peor que la que ejerció Somoza. Y yo digo, venga, Mónica, te estás pasando. Me dice, créeme, es peor que lo que vivimos con Somoza. Entonces, sí, el progresismo muchas veces es tremendo y es un destructor de movimientos. El CNI ha sido la gran creación que se creó a raíz, pero no por los zapatistas, que es el Congreso Nacional Indígena, que es el que reúne a todos los pueblos o a muchos pueblos originarios de México, y ha sido un elemento muy importante. Recoge los principios zapatistas, pero además tiene un trabajo propio en muchos pueblos, y ahora con el lanzamiento del Consejo Indígena de Gobierno, que se decide por el CNI, me parece que es un paso adelante también muy importante. No sé a dónde va a poder llegar esto, pero sí que es importante. Pablo.
Muy bien, vamos, como están llegando bastantes preguntas, vamos a juntar varias. La siguiente, si no me he saltado ninguna, porque es que han entrado un montón.
Viene Miquel ahora.
Es Miquel. Conociendo cómo conoces el contexto del Estado español y europeo, ¿alguna pincelada sobre cómo plantear, en tu opinión, las propuestas y la filosofía zapatista por estos lares? Que es un contexto, aunque es un contexto muy diferente. Luego, Ma, ¿qué ha evitado el acercamiento de los zapatistas en Chiapas con pueblos originarios en lo que es ahora Guatemala? ¿Es un asunto geográfico? Gracias. Luego Guillermo dice, gracias Raúl, me preguntaba cómo es el planteamiento formativo de los adolescentes tras el paso por la escuela secundaria, cómo consiguen capacitar a esas especialidades técnicas, señala por ejemplo las cirujanas. Y luego pues había pedido la palabra Recaleor, Riz creo que iba a hablar, pero bueno, os damos la palabra y un abrazo a todas las que estáis por ahí. Así que adelante, Riz.
No es Riz, soy Antonio. Saludo Raúl del casco viejo de Gasteiz, pero hablando desde Recaleor. Y lo que quería era, has comentado antes, un poco de pasada con todo lo que estabas hablando, que empieza a haber alguna experiencia de comunidades urbanas y mixtas. Si puedes comentar un poco más sobre eso, por aquí se agradece. Saludos.
Muchas gracias. Has infiltrado en el Recaleor, Antonio.
Pues aquí viéndote, espera, que igual hay más gente de Recaleor que aprovecha.
Ya estamos. No, con eso.
Vale.
Un saludo grande por allá, compañeras, a todos.
Bueno, voy con eso, ¿no? Bueno, lo que plantea Miquel, ¿no? Yo creo que no se trata de inventar. Yo creo que desde la crisis del 2008 en Europa han aparecido experiencias como el Recaleor que dialogan con el zapatismo. Fíjense, yo trabajé cuando vivía en Madrid y en Andalucía en los 80 y los 90 mucho en la solidaridad con América Latina. Era uno de mis trabajos, aparte de alfabetizar y todas cosas en el partido que me tocó estar y que no me arrepiento en absoluto. Pero ¿cómo era la solidaridad? Era desde el Estado español o desde Europa enviábamos cosas, dinero en general o cooperantes allá, y ellos venían aquí a pedir. Lo digo así exageradamente, ¿no? Desde que existen experiencias como el Recaleor, como los espacios autónomos que hay en Euskadi, en Cataluña, el Can Masdeu, por ejemplo, ahí en Barcelona, experiencias de huertas comunitarias en Madrid, en Valencia, en muchos lugares, centros sociales como La Villana. Ayer estuve hablando con Susana, que creo que la vi por ahí, y bueno, La Villana es muy zapatista en su forma de actuar. No digo que le hayan copiado. Entonces, yo creo que hoy de lo que se trata no es de aprender del zapatismo, que sí, que venimos aprendiendo, sino diálogo de experiencias. Ya no estamos en una etapa de solidaridad, que ellos vengan a pedir y nosotros les demos, sino de intercambio. Miren, en Europa hay varias fábricas recuperadas, en Milán, en Atenas, hay espacios como Nautad, en el Val de Susa, en el norte de Italia, como la hacienda recuperada Mondeghi, cerca de Florencia, en Italia. Esas experiencias dialogan con el movimiento Sin Tierra, por ejemplo, de Brasil. Yo hace 3 años estuve en Cerdeña y me reuní como con 10 colectivos territoriales. Y estuve en Roma y en un centro social de los buenos que todavía quedan, eran 17 colectivos de los más diversos lugares. Me enteré ahora que en Italia hay espacios cooperativos territoriales en tierras o en espacios que se recuperan de la mafia. El Estado incauta una propiedad de la mafia y hay colectivos que van legalmente y la piden para trabajarlo en colectivo. O sea, yo creo que estamos en una situación, yo me imagino, porque conozco Recaleor, estuve un par de veces, que van los zapatistas a Recaleor y los compas de Recaleor los pasean y les muestran la huerta, el frontón, la panadería, el teatro ahí donde están, las viviendas, los paneles solares y cómo funcionan, y me imagino que ellos les contarán cómo funcionan en su lugar y las dificultades que tienen. O sea, estamos como en un diálogo más horizontal entre iguales. Y eso es una maravilla y me parece que es muy importante. Lo de Guatemala, bueno, lo que pasa es que la historia de los zapatistas con Guatemala era muy malo. Lo que cuenta Marcos en una vieja entrevista del año 96, creo que fue, a Yvon Lebot, que es un antropólogo que vivió mucho en Guatemala y que conoce muy bien la guerrilla y que hizo un par de libros muy interesantes, dice, bueno, nos trataron muy mal, nos trataron con una soberbia y una altanería, y me lo creo porque yo fui vanguardia, milité en Tupamaros en Uruguay, en un partido del Estado español, y la vanguardia mira a los que no son vanguardia por encima del hombro, desde un lugar de superioridad. La vanguardia habla y no tiene nada que aprender. La vanguardia es profundamente patriarcal, ¿verdad? Y colonial. Entonces, no es que sea lo único colonial y patriarcal que hay, pero entonces, claro, las relaciones han sido muy malas. Nunca, y me he leído porque estoy trabajando ese tema, nunca los dirigentes salvadoreños y guatemaltecos hicieron una autocrítica, y terminó la guerra y empezaron a ser diputados o senadores o cargos en una ONG, no volvieron al llano después de 200.000 muertos en Guatemala, ¿verdad? Quedaron ocupando carguitos en esos lugares por los que trabajaron. Lo que plantea Guillermo de la Escuela, yo creo que, hay un libro muy bueno, que es este, Luchas Muy Otras, que lo coordinan varias personas. Yo el que conozco es a Baronet y a Stalder-Scholl, que son de Estados Unidos, Stalder-Scholl, y hay un análisis de cómo funciona la escuela zapatista y comparándola, porque en la misma zona hay una escuela del Estado, ¿no? Entonces la escuela del Estado tiene lo que se llama el currículum oculto, ¿verdad? No me acuerdo ahora quién era el que hablaba del currículum oculto, era un pedagogo, que es que es un hombre que habla español, que no habla lengua, que llega en coche y que viene bien vestido y no sé qué, y mira a los alumnos como lo mira un blanco urbano a unos indígenas. En cambio, los docentes son ellos, hablan su lengua, son formados en las comunidades. Entonces, esto es muy distinto, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Un docente en una escuela zapatista, cuando pone un problema en la pizarra, lo coloca y la clase colectivamente lo responde. Porque lo que se fomenta es el trabajo colectivo ya en el aula. Entonces no se califica a Juan, a Mario, a Lola, a cada una de las personas. Se califica a la clase. Porque lo colectivo es lo fundamental, ¿verdad? Porque lo colectivo está, yo diría, en el ADN de los pueblos originarios y del movimiento zapatista. Entonces me parece que esto es muy importante, el estilo de la pedagogía, que no tiene nada que ver, o puede tener algún vínculo con la de Paulo Freire, con la educación popular, pero es una pedagogía propia. Mira, les voy a poner una anécdota que siempre me gusta contarla. Una cooperante, creo que estaba vinculada al Inter de Italia, llegó a una comunidad. En todas las comunidades hay canchitas de básquetbol, que es lo que juegan los niños. Juegan al baloncesto y no cuentan los goles, no cuentan los puntos, y juegan por divertirse. Creo que es como debes, como es el juego, ¿no? No compiten. Entonces esta chica italiana, muy buena gente, puso en un extremo de la cancha, ponle que había llevado 10 camisetas del Inter, que tuvo mucha solidaridad el Inter de Milán con el movimiento zapatista, a raíz de un jugador, en fin, no importa. Y les dijo, pónganse del otro lado del campo, eran 30 niños. Entonces la chica, con muy buena intención, pero sin conocer la cultura, dice, bueno, cuando yo diga ya, salen todos corriendo y los que llegan primero se quedan con las camisetas. Los niños empezaron a mirar, se tomaron de las manos y fueron todos juntos. Y se repartieron las camisetas. O sea, no hay ganadores en la educación, ¿verdad? No hay el primero de la clase o el último, sino que hay una búsqueda de crecer colectivamente. Claro, después cada uno hará su desarrollo porque le gusta más la música, porque cada comunidad zapatista tiene un equipo de música, ¿verdad? En cada comunidad, cuando hay una familia no, pero en cada comunidad hay unos parlantes gigantescos, los que han estado pueden contarlos, tienen sus baterías, tienen su mezcladora, su guitarra eléctrica y hacen su música. A mis oídos, bueno, el punk suena horrible, imagínense lo que puede sonar esa música hecha en las comunidades. Me tengo que poner así, ¿no? Pero qué distinto es consumir música enlatada que crear tu propia música. Entonces, eso tiene que ver con la educación. Y lo que preguntaba Antonio de Recaleor, evidentemente las experiencias urbanas son las más complejas, porque lo urbano es el centro del poder del capital, del consumo, es donde está Decathlon. Antonio me conoce, yo cada vez que voy al Estado español voy a Decathlon y me compro alguna ropa que es muy económica. Voy a Traficantes, me compro algún libro y si me regalan mejor, pero consumo. Entonces es el centro de la cultura capitalista. Entonces, en esos lugares es muy difícil que haya algo distinto. Pero hay, tenemos en todas las ciudades de América Latina experiencias urbanas muy ricas. Yo aquí estoy en una experiencia urbana. Bueno, el que se encarga sobre todo es mi hijo, que tiene 21, que se llama Mercado Popular de Subsistencia. Somos 1000 familias en 50 nodos urbanos, ¿verdad? En toda la ciudad, que compramos juntos a productores rurales agroecológicos, a fábricas recuperadas y un 35% a empresas capitalistas. Compramos al costo y se distribuye, eso es todo un trabajo, porque hay que discutir qué empresa sí, qué empresa no, en tal lugar faltó, en tal lugar sobró, bueno, todo un lío. Pero hay experiencias urbanas, territoriales o no, lo de Recaleor es de lo más avanzado, y no lo digo porque estén ahí, ellos me conocen, de lo más avanzado territorial que conozco en Europa, porque es un barrio entero. Entonces, bueno, el Casco Viejo también es territorial, pero no está tan extendido, ¿verdad? El Casco Viejo de Vitoria, que ahí está el Antonio con este asunto. Y hay otras experiencias. Can Masdeu no es un barrio, es una experiencia, pero en las afueras de Barcelona, muy interesante. Y hay miles de experiencias. En Madrid hay montones de huertas de espacios recuperados. Algunos los conozco, otros no. Entonces yo creo que hay mucha rica experiencia urbana. Lo que hay es que valorarla en lo que de importante tiene. Bueno, creo que me he ido un poco extenso.
Vamos
ahora
a...
viene Florido.
Sí, vamos a leo unas cuantas más.
Venga.
Y ya, bueno, con las que están en el chat, yo creo que ya casi que nos pasamos de la hora. Así que empiezo con Florido. Yo tengo una pregunta, tal vez muy básica. Quisiera saber si hay un vínculo entre su forma de existir, de ver y entender el mundo y el acto cotidiano de cubrirse la cara. Entiendo que cubrirse la cara protege sus identidades de un régimen que los antagoniza y los persigue, pero en sus interacciones cotidianas y colectivas, ¿qué función cumple el pasamontañas? Contesta Marta ya una primera respuesta, visibilizar lo que estuvo invisible para, como comienzo, para empezar. Luego Adriane dice, ¿cómo se dan en la actualidad la defensa de las autonomías zapatistas frente a los actores del narcotráfico? En toda nuestra geografía mexicana, la violencia del narcotráfico está presente, lo que hace pensable que tengan interés en los territorios zapatistas, por lo que sería importante saber cómo se dan esas resistencias al interior de los espacios autónomos zapatistas. Muchas gracias desde Yucatán. Guillermo dice, muchas gracias por hoy siempre, compañero Cibeki. Saludos desde la región Nihua Poblana de México. ¿Podrá el EZLN en su visita a las Europas romper el cerco que folcloriza y museifica sus luchas y los construye como vanguardia revolucionaria, aunque nunca lo hayan querido externamente en el escenario de los pueblos en movimiento desde esas Europas en insubordinación? Y bueno, con estas yo creo que vamos bien y luego ya sigo con la de Sara.
Bueno, voy rapidillo. Lo del pasamontañas, un poco lo que dice luego creo que es Marta, ¿no? El pasamontañas es, nosotros nunca existimos, no existimos para la sociedad, para el Estado, pues somos indígenas. Entonces el pasamontañas cumple, entre otras, esa función. En la sociabilidad cotidiana, ellos no usan pasamontañas en su comunidad, en su espacio, lo usan para el de afuera, lo usan cuando se muestran afuera. Y se ha convertido más en un símbolo, porque lo que usan muchos otros es el paliacate, ¿verdad? Que es el pañuelo ese tan bonito, bueno, usan el paliacate, que se parece mucho a la mascarilla que usamos ahora, que cubre esas partes, ¿no? Es un símbolo, venimos de la noche, no existimos, es más simbólico que cuidar la identidad, ¿verdad? Entonces me parece que eso es importante. Lo que pregunta Adriana es muy importante, el tema de la defensa. Por supuesto, el narcotráfico está muy presente y los paramilitares. México es un país de paramilitares. Bueno, es la defensa no armada, la defensa, ¿verdad? Nos plantamos aquí y si nos matan, nos matan. Yo he hablado estos días con varias mujeres del Consejo Indígena del Gobierno, Rocía Moreno, Bayana y así, y me dicen, y vamos primero las mujeres. Vamos las mujeres porque creemos que todavía con nosotras no se atreven. Porque lo que quieren es matar a nuestros hijos y a nuestras parejas. Ahí sí, si aparecen los hombres directamente matan. Y hemos comprobado, esto es como las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Que con las mujeres se lo piensa. Entonces, Rocío, que es de una comunidad en Mezcala, me contaba que en Jalisco, cerca de Guadalajara, un lago enorme que hay ahí, el lago de Chapala, que un día un grupo paramilitar armó mujeres para ir a sacarlas a ellas de su comunidad, porque querían quitarlas de la comunidad. Y entonces salieron las mujeres, cuando las vieron a las mujeres armadas, y estuvieron ahí mirándose un poco y hablando, porque las conocían de otras comunidades, y las mujeres que iban con los paramilitares dejaron las armas en el suelo, se las devolvieron al tipo que la llevaba y se fueron. Quiero decir que todavía en el mundo de las mujeres hay, ustedes saben que la guerra son varones armados, ¿no? Hay mujeres armadas, pero básicamente la guerra es una lógica muy patriarcal, muy de machos, y las mujeres todavía en el mundo tienen esa capacidad de decir no a la guerra. Sobre el tema de lo que plantea Guillermo, yo creo que esto va a ir de a poquito, Guillermo, y se lo digo a todos, yo creo que me da la impresión de que con que haya pequeños grupos en cada lugar que vayan comprendiendo esta forma de trabajo, ya es bastante. Yo creo que de lo que se trata no es de que el Estado español o la izquierda del Estado español entienda, sino que lo mismo un grupito aquí, el Recaleor aquí, el grupo de Noutaba, que ya ahí hay diálogos, ¿verdad? Y yo he encontrado en el Estado español mucha gente que es, y sobre todo creo que los grupos de mujeres también, en el mundo tenemos dos grandes sectores, que son los pueblos originarios y las mujeres, que son los que tienen la cabeza más abierta para comprender estas cosas. No digo que todos los grupos feministas del Estado español lo vayan a aceptar, ¿no? Todavía hay grupos feministas que rechazan a las mujeres que hacen trabajo sexual. Entonces, claro, nada es puro ni nada avanza de una forma lineal, ¿no? Pero me parece que sí es importante considerar que es posible crecer y avanzar en estas direcciones. Creo que hay cada vez más sectores. Conozco un grupo en Salamanca, Asdecova, que trabaja la tierra, trabaja con migrantes, trabaja con, con gente que salió de la cárcel. Entonces, bueno, estamos trabajando en otras direcciones y yo creo que ya hay una masa crítica incluso en el Estado español, en Europa.
Seguimos con la pregunta de Sara. Hola, muchas gracias Raúl por la genial charla. Tengo una pregunta, ya que has hecho bastante referencia a las mujeres zapatistas y su organización. Creo que no se ha comentado en otras sesiones. ¿Sabes cuándo, cómo y con qué debates comienzan les zapatistas a utilizar el sufijo OAS, como en hermanoas? ¿Y cómo está? Ah, bueno, y luego sigue la siguiente fase. ¿Y cómo están pensando la idea del lenguaje como espacio de poder para transformarlo así de modo inclusivo y transformador? Luego Guillermo dice, para Florido, luego un comentario, lo han dicho en sus primeros comunicados, para un sistema social racista, patriarcal y capital, y capital para el que no existen, quizás cubriéndose, pueden ser mirados por primera vez. Y en otros comunicados cumple la función de espejo para aprender a mirar el mirar del otro. Antonio dice, hola a todos, muchas gracias por la intervención, soy mexicano, simpatizante zapatista, profesor de la Universidad Iberoamericana, hemos coincidido con Raúl mucho en Puebla y ahora me encuentro en Sevilla, si en algo puedo colaborar con la visita de la delegación de los compas, cuenten con un servidor. Adrián ha mandado un enlace que podéis ver todos y dejan algún contacto y nada, bueno, pues con estas... podemos ir contestando y luego ya, bueno, pues hay algún comentario, creo que no hay más preguntas, pero bueno, adelante, Raúl.
Bueno, voy ahí con lo que salió. Básicamente es lo que dice Sara del lenguaje, ¿no? Yo la primera vez que lo vi, lo de OAS, fue en un comunicado de, no sé si era el Submarcos o el Subgaleano, que él utiliza mucho esto, y luego ya Galeano empezó a hablar del gato perro, ¿no? O sea, que no es ni gato ni perro, sino esa figura que rompe el binarismo, que rompe las identidades fijas, ¿no? Me parece que eso es muy interesante porque está el lenguaje, hay también una lucha por el lenguaje, ¿verdad? Hay también una lucha por nombrar las cosas, ¿verdad? Cuando ellas se nombran mujeres que luchan, yo me sentí primero desconcertado y luego dije, claro, hay marxistas que no luchan y que escriben tesis muy buenas. Hay anarquistas que no luchan, que escriben tesis muy buenas. O hay mujeres, hay feministas que no luchan. Entonces, acá hacen hincapié en lo de la lucha, ¿verdad? Porque el lenguaje también, la forma de nombrar, yo creo que el las y los, como dice Rita Segato, yo no me adapto a hablar con les chiques. Bueno, y cada uno va nombrando como puede. Ellos hacen lo de OAS, compañeroas, ¿no? O sea, buscando no una síntesis, sino que aparezcan las dos palabras, ¿verdad? Es mejor decir compañeroas que compañeros y compañeras, de las y dos. Bueno, yo qué sé, cada uno lo va haciendo de su manera. Pero me parece que es importante no focalizar la cosa en cuál es la manera buena de nombrar, ¿verdad? ¿Cuál es la forma adecuada? Porque si no, también estamos normatizando. Yo estoy de acuerdo en que hablar en masculino, solamente en masculino, es un desastre, ¿no? Pero tampoco hay la otra forma de que haya que nombrarla de esa manera, ¿no? Después, Miki, que no sé quién es, dice, cuéntales cómo son las asambleas con todos hablando. Bueno, eso es parte de esto, ¿no? Hay asambleas, hay un libro muy lindo de Carlos Lenkersos donde describe una asamblea tojolabal que le llama la catarata turbulenta, ¿no? Entonces eso es muy bonito, porque la catarata es 200 personas, 300, toda la comunidad, niños, mujeres, comiendo y hablando, y cuando se plantea un debate o un tema, todo el mundo habla a la vez, nadie se entiende, el de afuera no entiende, ¿verdad? Pero ellos se están comunicando. Y esa catarata empieza a aquietarse al cabo de varias horas, y hasta un momento se hace el silencio, ¿no? Y después, al rato de ese silencio, un señor mayor se para y dice, hemos decidido, en fin, eso es otra forma de hacer, ¿no? Creo que era lo que Miki quería plantear.
Eso
son
es.
Asambleas que no tienen un orden del día y un moderador, que es un poder, ¿verdad? Yo las asambleas que he ido, las típicas sindicales, hay una tarima más alta donde está la mesa se mandan sus discursos y la base puede intervenir o preguntar al final. No, aquí es una cosa, creo que Lenker lo define muy bien, una catarata turbulenta. Y luego Ana, yo no sé cómo estamos de tiempo, luego Ana, que creo que es de Argentina, pregunta
sí,
algo.
Sí, lo leo. Dice Ana, compartir unas experiencias desde aquí en Argentina, en el sur, provincia de Chubut, y en el norte, provincia de Catamarca. Estamos teniendo fuertes avasallamientos a los pueblos por la megaminería. En el sur, incendios intencionales de bosques, y en el norte, detenciones arbitrarias de activistas contra la minería lumbrera que opera de manera ilegal. Todo esto en estos meses. Lo que se está dando es una fuerte organización asamblearia que es la que está dando respuesta concreta. En el sur, en la reconstrucción de los poblados y recuperación de los bosques arrasados por el fuego. Y en Catamarca es también la organización comunitaria la que está organizando la difusión y visibilización del abuso de poder en complicidad con las mineras para callar la voluntad de los pueblos. Le estamos llamando la dictadura minera.
Ahí en el sur de Argentina hubo una ofensiva muy fuerte, sigue habiendo, en el sur de Argentina y en Algará, que no es sur, Catamarca. Y en el sur, en Neuquén, incendios muy grandes contra la gente que resiste, ¿no? Sí, hay una dictadura minera, una dictadura extractiva. Porque también abarca a las personas que resisten a los monocultivos, en concreto a la soja, ¿no? O a las grandes obras de infraestructura. Hay una dictadura que es más allá de quien gobierne, ¿verdad? Una dictadura que enferma poblaciones con el glifosato, que destruye comunidades, que destruye el agua, la vida, la tierra, y a quienes resisten se les hace muy difícil y muy cuesta arriba, porque a veces son pequeños colectivos con mucho valor, ponen el cuerpo frente a las mineras, frente a estos emprendimientos.
Muy bien, comentaba Florido que hermoso, nunca he estado en una asamblea así, pero la imagino como una forma de comunicación colectiva casi a nivel corporal, más que racional. En verdad, otra forma de organizarse desde el cuerpo colectivo, ¿no? Es decir, que...
Claro, ahí podríamos ponernos en contacto con Miki, que dice que la forma de las asambleas mayas es muy especial, ¿no? No sé si está ahí como para comentar algo, pero sí, las asambleas originarias son muy distintas, y las mujeres, que yo estaba en una asamblea, pero no era maya, son pueblos de raíz maya, las Margaritas, y las mujeres que no hablaron en toda la asamblea, al final, de una forma muy sutil, tomaron la decisión de qué varones iban a ir a una tarea que se necesitaba. Y lo hicieron de una forma muy, muy así, bien comunitaria de mujeres, ¿no? Tú, Margarito, esta semana no tienes huerta, no tienes trabajo, pero tienes tiempo, ¿verdad? O sea, esa forma tan hermosa, no coercitiva, pero sí... marcando, ¿no? Marcando algo.
Muy bien, pues si no había más cuestiones, voy a mirar.
En el chat no veo más.
No, y no hay manos levantadas. Bueno, pues han sido bastantes temas los que al final han salido. Y mira, Antonio... Antonio dice, puedo decir que me inicié como docente por mandato de la comandancia en el sistema de educación zapatista y sigo trabajando en eso, y ese evento es parte del zapatismo también. Como pide turno Susana, y antes de Susana voy a leer lo que dice Miki, que dice, quizás lo más fácil sería organizarse para tener asambleas así ahora que les visiten, es decir, como ver ese modelo. Y damos la palabra a Susana, que y ya con esto cerramos. Adelante, Susana.
Sí, que hola, Raúl, ¿qué tal?
Hola.
A mí me gustaba esta idea de cómo los zapatistas han logrado ante un contexto durísimo, ¿no?, en el que viven, crear esas sus propias sobre su realidad, crear también sus propias, o reforzar, ¿no?, también todas sus ritos y sus nuevas formas de imaginar y tal, ¿no? Yo creo que en cada cosa que organizan son como, o sea, es que nos sorprenden, bueno, a los que tenemos un pensamiento desafortunadamente occidental, porque eso es lo que nos hemos educado en eso, pero que siempre rompen, ¿no? Por ejemplo, esto de que ha salido el escuadrón ahora que se embarca y tal, o sea, esa, todo, ¿no?, toda la puesta en escena, por decirlo así, la construcción de una proa así tan grande, quiero decir, que, o sea, algo que cause y tal, ¿no? Y bueno, pero bueno, en esa misma manera, a la hora de celebrar cosas, como a la hora de, pues eso, pues, o sea, los dispositivos, ¿no?, con los que aterrizan, pues una clínica, pues una escuelita, pues un no sé qué, algo que necesite un techo, algo que se concrete en algo, porque digamos que no es esto de solo la utopía, ¿no?, sino de cómo ellos bajan a tierra todo ese pensamiento, ¿no?, y esa realidad. Y creo que eso es lo que les ha permitido, para mí, en mi parecer, su resistencia, ¿no?, durante tantos años, y la creación o de que haya otras comunidades que se hayan sumado a esas bases que ya tenían, ¿no? Yo creo que desafortunadamente, sobre todo en la cuestión urbana, en los sitios urbanos, tenemos nuestra imaginación bastante capada, ¿no?, en ese sentido de no imaginarnos así. O sea, yo creo que una de las utopías más graciosas en Madrid sigue siendo la batalla naval de Vallecas, que es inventarnos esa batalla porque Vallecas es puerto de mar, y aunque sabemos que no tenemos mar, pero que nos inventamos una fiesta de mojarnos para reivindicar una utopía, ¿no? Entonces yo creo que por ahí sí que tendríamos que, ahora que estamos tan, o sea, que los movimientos sociales ahora mismo estamos también en un impasse, en un duro impasse de no saber cómo reaccionar, reorganizarnos y tal, creo que por ahí podría ser un elemento interesante de volver a echar a andar un poco la creatividad y la imaginación para inventarnos nuestras otras realidades, ¿no? O nuestra realidad y una interpretación que nos permita seguir resistiendo. No sé si eso es un poco lo que también los zapatistas se han marcado, digamos, de venga, vamos a crear nuestras propias ritos, bueno, independientemente de su idiosincrasia, ¿no?, que ya la traen.
Muy bien. Muy bien. ¿Hay algo más, Pablo?
No, bueno, Antonio, un comentario que hacía por el chat, que como ejemplo magistral del zapatismo, que es increíble y que sorprendente que vea una compañera que ahí conocí. Es cierto que de que la flor de la palabra no se muere y todos podemos hablar y se adapta a ese momento histórico con sus formas y conceptos. Algo sembraremos todas y todos en esta tierra, lo sé. Así que, bueno, pues es un buen mensaje para ir despidiendo. Y nada, muchas gracias a todos por haber participado en el curso. Sabéis que hoy es la última sesión. Muchas gracias especialmente también a Irretiemble y a Lola, que nos ha ayudado y, bueno, ha estado ahí al pie del cañón todas estas sesiones, aparte de también hacer una. Y, bueno, pues muy especialmente también un saludo a Raúl por la charla de hoy, que yo creo que ha estado muy, muy bien. Y con esto cerraríamos el curso, iremos mandando el audio de hoy mañana y, bueno, los próximos meses iremos organizando los vídeos también para poder mandarlos. Así que si quieres decir alguna última cosa, Raúl, adelante.
Pues nada, agradecerles el tiempo, agradecerles la escucha, las preguntas, agradecerles las intervenciones, agradecer a traficantes y a todas y cada uno de los que hablaron y de los que no hablaron, el haber estado. Ahí el Antonio dejó su mail. Y bueno, mucho ánimo y espero que en la gira en algún momento podamos vernos en Trafis, en La Villana, en el Recaleor, en donde sea, que podamos encontrarnos cara a cara y desde aquí les mando un abrazo enorme, enorme a todas y a todos.
Pues un abrazo grande y nos vemos en la siguiente y en la gira.
Muy bien. Chao.
Chao.